Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar paso a la última mesa redonda de estas jornadas. Os recuerdo que a continuación, si llegamos a acabar antes de las 9 de la noche, no, quiero decir que con estos retrasos que hemos ido acumulando, os recuerdo que la jornada de clausura participará Marta Silva, la directora general del Instituto de la Dona de la Generalitat de Cataluña, y Cristina Alsina, que es la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gerona en su calidad de regidora de Igualdad. Bueno, pues os presento los miembros de esta mesa redonda que se vaticina interesante por quiénes son cada uno de ellos, por de lo que son profesores y por el trabajo que cada uno de ellos de investigación ha ido publicando y que por lo tanto definen su perfil. En primer lugar, y a mi derecha, en el extremo derecho, que será también el primero en intervenir, es Luis Martín Arias. Es profesor de la Cátedra de Estética e Historia de la Universidad de Valladolid. Además, es miembro de la Asociación Cultural Trama y Fondo, que da nombre también a la revista de reconocido prestigio dedicada al análisis del texto. En segundo lugar, participa Óscar Guasch. Cuando yo le he preguntado a él cómo quería ser presentado, él me ha dicho que sencillamente el profesor del Departamento de Sociología de la Universidad de Barcelona. Y en tercer lugar, Miguel Ángel Quintana. Es una persona que forma parte y ha formado parte de una forma, digamos que muy significativa, muy intensa, de la organización de este congreso. Es miembro del grupo de investigación ARPA, que está detrás de la organización de ese congreso. Es además profesor de ética de la Universidad Miguel Cervantes de Valladolid. Pero además, en su perfil y en su investigación, yo creo que él está en una frontera, en un intersticio en el ámbito de la comunicación, de la ética de la comunicación, de la ética de la publicidad, y supongo que todos los que habéis seguido este congreso muy de cerca habéis visto su natural tendencia a la muy motivadora, a la discrepancia, a la polémica, pero siempre en aras de enriquecer el debate y de aportar elementos sustanciales a la reflexión y al debate. Bueno, pues con todo esto os dejo en manos de ellos tres y a continuación intentaré hacer extraer las ideas más importantes y después el debate.
Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este estupendo congreso por la invitación a que hable en él. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, lo cual por un lado está bien, porque así por lo menos evitará que nos durmamos en este momento, después de la comida, y ya al final, después de estas agotadoras jornadas, que estamos todos cansados. Pero tampoco quería provocar ningún conflicto en la guerra de sexos, porque yo estoy convencido, y esto quizás sería la primera hipótesis teórica, de que igual que existe la lucha de clases en lo real, existe la lucha de clases, es un conflicto real que no podemos negar, también existe la guerra de sexos, o eso que se ha denominado la guerra de sexos, pero también soy de la opinión que si se puede evitar la confrontación, mucho mejor, por supuesto, siempre. Retos del discurso de género para el siglo XXI. En primer lugar, que quisiera subrayar, es el título de esta mesa redonda, que estamos hablando de discurso, y creo que en esto estaremos todos de acuerdo, al menos teóricamente, que discurso es algo que tiene que ver con el lenguaje. Discurso es un término que procede del lenguaje, que procede de las ciencias del lenguaje, de la semiótica, de la lingüística, etc. Igual que género. Género, al menos en un primer momento, ya sé que su sentido se ha extendido después. De eso también supongo que tendremos oportunidad de hablar y de discutir, pero creo que en su origen género es un término que procede de la lingüística y que sirve para gestionar en el ámbito lingüístico cuestiones que tienen que ver con la diferencia sexual. Luego, discurso de género, esta sería la primera hipótesis, es algo que está directamente relacionado con el lenguaje. Estamos en el ámbito del lenguaje Y bueno, yo creo que eso es algo que se ha venido sosteniendo aquí de forma quizás indirecta cuando se ha hablado de estereotipos, roles sociales, en el sentido de que si estamos inmersos en un universo de artificio, como es el universo del lenguaje, que es un universo artificial, artificio, todo proyecto de ingeniería social tiene sentido, es decir, todo se puede cambiar. Cualquier rol, cualquier estereotipo es un producto del lenguaje, de los juegos del lenguaje. Por eso cualquier proyecto de ingeniería social sería factible, porque estamos en ese mundo artificial, es decir, estamos dentro de un hecho de lenguaje, el discurso y el discurso de género en concreto como hecho de lenguaje, y esta sería la segunda hipótesis que quiero plantear, por tanto, como ideología. Cuidado, ideología en un sentido muy amplio del término, en el sentido que yo creo que también mucha gente sostiene, incluso a veces inconscientemente o de manera indirecta, que puesto que vivimos inmersos en el lenguaje y no podemos salir de ahí, todo lo que hacemos es ideológico. Todo es ideológico, todo está de alguna forma marcado, afectado por la ideología. Y finalmente lo único que se puede hacer, bueno, es una cuestión de poder, ¿no? Que tiene el poder suficiente o, en la versión más benévola, la capacidad retórica de seducción, de convencer, es el que impone su visión ideológica. Pero al fin y al cabo todo es según con el cristal con el que se mire, todo depende, por tanto, de la ideología. Y esto es algo que tiene que ver con la posmodernidad, la modernidad líquida, la contemporaneidad, como queramos llamarla. O con el campo del pensamiento, de la filosofía, lo que, y espero que Miguel Ángel Quintana me perdone por simplificar tanto cuestiones tan complejas y que la ha estudiado tan a fondo, lo que Richard Rorty llamó el giro lingüístico. Todos, no solo los filósofos, no solo los pensadores, todos, incluso la gente de la calle, en cierta forma, puesto que vivimos en la modernidad líquida, en la posmodernidad, participamos de esa creencia que Rorty definió como el giro lingüístico, es decir, que estamos dentro del lenguaje, todo es lenguaje, vivimos atrapados en una jaula, como diría Nietzsche, porque al fin y al cabo, como señala Foucault, el primero que planteó esta cuestión fue Nietzsche, cuando dijo el ser humano está atrapado en el lenguaje y por tanto está irremediablemente separado de la realidad. Es algo que planteó Nietzsche, sería el pionero en el ámbito filosófico, según Foucault al menos. O quizás Wittgenstein fue el que más desarrolló el pensamiento en ese terreno de los juegos del lenguaje, ya sé que esto es simplificar demasiado, pero sobre todo Lacan. Lacan llega al extremo de decir que en realidad no hablamos el lenguaje, sino la fórmula que plantea Lacan es que somos hablados por el lenguaje. Bueno, y eso tiene su lógica, porque hablamos desde el yo. Yo ahora mismo les estoy hablando a ustedes, ustedes me están escuchando desde una posición del yo consciente que tiene una identidad, y que dice Lacan, ese yo se ha construido en el momento en que hemos aprendido a hablar, se ha construido como un efecto del lenguaje, se ha construido lingüísticamente, luego somos hablados por el lenguaje. El lenguaje nos precede, nos atraviesa y nos habla, o sea que ni siquiera eso podríamos controlar. Y, por tanto, lo que plantea Lacan, y este sería el eje de mi intervención hoy aquí, es que en tanto en cuanto estamos atrapados en los juegos del lenguaje, nada podemos saber de lo real. Y esto es interesante, en tanto en cuanto hablamos de discurso de género, nada sabemos o nada queremos saber o nada podemos saber de lo real del sexo. En lo real estaría eso que podemos denominar el sexo, y ya establezco aquí también una hipótesis teórica, el sexo sería, la diferencia sexual, aquello que está en lo real y de lo que nada queremos saber, y de lo que en cierta forma nos protegemos con el lenguaje. Ahí estableceríamos la diferencia teórica entre sexo y género. Bueno, hay una película, como yo soy profesor de la Cátedra de Historia y Estética del Cine, pues estos problemas los he pensado siempre a través del cine, grandes películas que me han hecho pensar estas cuestiones. Y yo creo que esta película que todos conocemos, he procurado elegir ejemplos de películas que supongo que todos hemos visto, incluso más de una vez, y que plantean muy bien este problema. Cómo vivimos en una artificiosidad construida por el lenguaje y lo real es algo ajeno a nosotros, que además es definido de una forma muy pertinente, como un desierto desolador. Por supuesto, la película es Matrix. Se oye mal, me parece. Sí, no se oye. Pero bueno, tiene subtítulos. Se ven los subtítulos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo creo que es un problema del clip.
¿Es realmente tan difícil de creer? Your clothes are different, the plugs in your arms and head are gone. Your hair has changed.
Cuando Morfeo, el dios del sueño, le plantea a Nero que todo lo que él ha vivido era un artificio, un programa de ordenador. Bueno, es una forma de decir, un programa de ordenador es un lenguaje. ¿Qué es lo real? Le dice Morfeo. ¿Qué es lo real? ¿Cómo lo definirías?
If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain. This is the world that you know. The world as it was at the end of the 20th century. It exists now only as part of a neural interactive simulation that we call the Matrix. You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today.
Bienvenido al desierto de lo real. Por cierto, que un pensador post-lacaniano, que a mí no me gusta mucho, pero que tiene mucho éxito en la universidad y en los periódicos, que es Slavoj Žižek, ha titulado un libro así, El desierto de lo real, basándose también en esta película. Bienvenido al desierto de lo real. Es decir, si vivimos en un universo de lenguaje es porque hay otra cosa fuera de nosotros que es tremendamente incómoda, que es un desierto inhóspito y que es lo real. Y ahí es donde situaría yo el sexo. El problema del sexo, el problema de la diferencia sexual, es que es algo insoportable para el ser humano. ¿Y por qué, plantear así la cuestión? ¿Por qué el sexo es insoportable? Bueno, pues yo creo que esto, claro, tendríamos que desarrollarlo más despacio, con más tiempo, porque la diferencia sexual está directamente relacionada con la muerte. Y si algo real hay para el ser humano es la muerte. Si hay algo allí donde el lenguaje se cortocircuita, si hay algo allí donde el lenguaje no llega, si hay algo allí donde el sentido se pierde, es la muerte, lo real de la muerte, eso que a todos nos aguarda. Y si lo real de la muerte está tan presente, es precisamente porque somos seres sexuados. Si nos reprodujéramos de una forma asexuada, tiene un poema Luis Buñuel, del que luego hablaré, antes de ser cineasta intentó ser poeta y tiene un poema dedicado a esto, a la reproducción de las amebas. A la reproducción asexuada, hay seres que no son sexuales, que no tienen la diferencia sexual y por tanto se reproducen de manera asexuada, como las amebas, y por tanto se consideran inmortales. Desde el punto de vista biológico son inmortales. La misma carga genética, se reproduce indefinidamente y por tanto se puede considerar inmortal. Pero desde el momento en que hay dos sexos, somos inevitablemente mortales. Y eso es a lo que nos confronta directamente el sexo en lo real, a la experiencia de la muerte. Por eso también en Matrix hay un personaje que sabe de lo real, está en lo real, pero quiere irse de allí. Bueno, algo antes de ver esta secuencia de Matrix sobre el asunto de la muerte. Hay una copla popular española que dice, cada vez que considero, aunque hay varias versiones, pero esta es la que recoge Unamuno, cada vez que considero que me tengo que morir, tiendo una manta en el suelo y me harto de dormir. Efectivamente, no querer saber nada de que vamos a morir, y por eso, como plantea el gran barroco español, por ejemplo, Calderón de la Barca, la vida es sueño. Dormimos para no querer saber del morir. Dormir para no querer saber del morir. Y eso es lo que dice Miguel de Unamuno en su libro, El del sentimiento trágico de la vida, que hay que evitar. Dice, no, da un grito muy unamuniano, no. El remedio no es dormir, no hay que dormir, no hay que estar alienados en el sueño. Utilizando una palabra que estuvo muy de moda en mi juventud, no hay que alienarse, sino que hay que considerarlo cara a cara. Tenemos que mirar cara a cara, fija la mirada, afrontar la muerte cara a cara, en la mirada de la esfinge, dice Unamuno, porque hermoso es el riesgo, siguiendo en esto a Platón. Pero no todos estamos dispuestos a mirar cara a cara a la esfinge. Es más, la inmensa mayoría de nosotros no estamos preparados para eso. Por eso quizá nos identificamos más con este personaje, el señor Reagan, Cifra, que dice, sé que este filete no existe, es un producto lingüístico, es un producto del lenguaje, como toda la realidad humana, según Nietzsche.
Juicy and delicious.
el programa en el que estamos insertos inevitablemente los humanos, que es el lenguaje, me está diciendo que este filete es como yo lo veo, pero en realidad no existe. En lo real no hay filete.
Venga, a ver si puedes.
Y por eso Cifra se vende a...
I don't remember nothing.
A Matrix, porque quiere salir de lo real, quiere volver a estar soñando, quiere volver a soñar, quiere volver a ser reinsertado en Matrix, quiere volver a ser feliz, porque él dice, me he dado cuenta que la ignorancia de qué, la ignorancia de lo real, es la felicidad. Claro, esto es muy interesante, porque resulta que aquí contraponemos, en términos freudianos, el principio de realidad, lo real como principio de realidad, al principio de placer. En lo que intercambia Cifra, Reagan, con su traición, vendiendo a sus compañeros a ese programa todopoderoso que es Matrix, es precisamente eso. Quiero ser famoso, quiero cuando me reinserten en el Matrix, quiero que el programa que me carguen sea el de un famoso que vive muy bien, que tiene mucho dinero. Es decir, el principio del placer frente al principio de realidad. O la ideología, si se quiere, frente al principio de realidad, porque ese es el problema de la ideología. Aquí estamos manejando un concepto muy amplio de ideología que no es estrictamente marxista. Marx plantea que la base de la ideología es la plusvalía y la infraestructura económica, por así decirlo, es la base de esa superestructura ideológica. O Nietzsche va un poco más allá y dice que no, la base de la ideología es el resentimiento. Bueno, tienen razón los dos, hay mucho de eso, pero sobre todo la base de la ideología, yo creo, desde las aportaciones de Lacan, y a estas alturas del siglo XXI podemos plantear que la base de la ideología es precisamente el principio de placer, intentar vivir el principio de placer. Bueno, y entonces, frente a lo real no podemos hacer nada, ¿estamos condenados a permanecer prisioneros de la ideología? No, no. Yo, vamos, esa es mi opinión, desde luego, esa es mi hipótesis de trabajo, no. Y en eso sigo una teoría del conocimiento que tiene su fundamento en Sócrates, pero que, por supuesto, ha habido otros muchos que han desarrollado después, donde Sócrates plantea que hay una diferencia entre lo que aquí estamos llamando ideología, la mera opinión, y el conocimiento auténtico. Y hay un método para adquirir conocimiento que es el método epistemológico, el establecimiento del hecho, el acontecimiento del hecho como una verdad fáctica, que por supuesto siempre es falsable, siempre es discutible, y siempre puede tener dos caras, y que, en mi opinión, constituye eso que llamamos la realidad. La realidad sí se sostiene precisamente porque está hecho de esos acontecimientos fácticos que se sostienen como pueden, siempre en su paradoja, y que a los que solo podemos acceder a través de eso tan cansado, que requiere tanto esfuerzo como es el método epistemológico. Pero, y yo creo que eso está en Sócrates ya, hay otra forma de acceder al conocimiento que sería el método poético, porque al fin y al cabo Sócrates dice, siguiendo un enunciado que hay en el templo de Apolo, la base del conocimiento es conocerte a ti mismo. ¿Y qué es conocerte a ti mismo? No es ir al psicólogo, como se cree hoy en día, para conocerse, para saber de tu yo. Eso que no vale nada, como dice Lacan, al fin y al cabo el yo no vale nada. No, conocerte a ti mismo es conocer tus limitaciones, es conocer que vives también habitado por lo real, es decir, que eres un ser mortal, que vives habitado por la muerte y por tanto que vives habitado por la pulsión, es decir, lo real. Y aquí estableceríamos una diferencia teórica entre la realidad que se puede establecer a través del método epistemológico y lo real, lo más duro, el núcleo mismo de lo real, a lo que solo se puede acceder a través de una neoseología poética, es decir, a través de la experiencia artística y otro tipo de experiencias similares. Bueno, esta es la teoría, tranquilos, que ya no voy a, en principio, plantear más hipótesis teóricas, ahora voy a intentar poner algunos ejemplos, en los que colisiona la ideología de género con datos de la realidad. Datos de la realidad, de una realidad establecida provisionalmente a través de un método epistemológico. Hombre, aquí de una forma un poco chapuza, yo me tiré unos cuantos días para plantearles esto, que me lo he pasado muy bien, por cierto, recorriendo la hemeroteca de La Vanguardia, que es una cosa maravillosa, porque están ahí todos los periódicos de La Vanguardia desde principios de siglo hasta la actualidad, página a página. ¿Y por qué investigué en La Vanguardia? Bueno, pues porque de repente leí que en el año 1967, en España, según la memoria judicial española, solo una mujer había muerto, solo, a mí me pareció poquísimo, la verdad, en aquella época totalmente machista y despreciable en muchos sentidos. Yo la viví, desde luego, y me resistí todo lo que pude a ella, pero en esa época tan horrorosa resulta que en el año 67 solo una mujer murió a manos de su marido. Efectivamente, después de revisar todo el año 67 en La Vanguardia, páginas como esta de esa época, pues pude documentar que solo hubo ese caso de parricidio, como se decía entonces, en Madrid, y otro fallido en Pontevedra. Esta página, por ejemplo, que es del 12 de octubre de 1968, porque vi parte del 67, pero ya me animé y ya me puse a ver también cosas del 66, del 68, a ver qué había ocurrido, después de verificar que solo había habido un caso de lo que hoy llamaríamos violencia de género con asesinato. Es decir, yo cogí una variable dura, por supuesto. Habría otras muchas cosas, pero yo lo que cogí es asesinato. Asesinato establecido por la memoria judicial española. Y efectivamente, por ejemplo, en esa página del 68 vi este anuncio de acusado de haber dado muerte a su esposa, en el que a mí por lo menos me llamó la atención que dijera, describiera que 10 meses antes, el 20 de enero, es decir, 10 meses después, en octubre del 68, todavía seguía siendo noticia, que en Madrid un portero había matado a su mujer. Y dice la noticia de La Vanguardia: ha sido de los sucesos de mayor relieve de los últimos tiempos. Efectivamente, en España en el año 68 era de gran relieve, podía estar 10 meses en el periódico la noticia, salir a los 10 meses todavía de haber sucedido, porque solo había un caso o dos de asesinatos de mujeres a manos de sus maridos. Ya me dio también por ver los casos que había habido en Barcelona, y yo al menos en esos 3 años solo identifiqué este caso. Aquí es que salió varias veces en La Vanguardia, pero esta es una noticia del 22 de diciembre del 66, en el que se condena a 30 años, no está mal, al parricida de la calle Aribau. Y lo que me sorprendió es que esta noticia del 22 de diciembre del 66 hacía referencia a un hecho que había ocurrido el 8 de abril del 64, es decir, 2 años antes. Y efectivamente, miré periódicos de esos 2 años y esta noticia había estado saliendo durante esos 2 años. El crimen de la calle Aribau fue noticia en La Vanguardia desde el año 64 hasta el año 66. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Y no quiero que se malinterprete. Quiero decir que hay un dato ahí de la realidad que, desde mi punto de vista, colisiona con la ideología del discurso de género. Si situamos ese dato en relación con el pasado. Y si lo situamos en relación con el futuro, ¿qué va a ocurrir en España en el futuro? Bueno, vamos a ver qué ocurre en los países que nos llevan ya muchos años de adelanto en relación con el desarrollo del discurso de género, las políticas de género y demás. Yo creo que el país ejemplar en este sentido es Finlandia. Esta es una noticia aparecida en un periódico latinoamericano. En Finlandia las mujeres mandan, efectivamente. Hay una presidenta que es mujer, Tarja Halonen. La mayoría de las ministras son mujeres, pero es que además Finlandia fue el segundo país del mundo en el que las mujeres votaron en 1906. El primero fue en Nueva Zelanda el año anterior, o 2 años antes. Y después de Nueva Zelanda, el voto femenino se implantó en Finlandia. Y es un país donde ya se lleva años haciendo algo que ayer o antes de ayer un diputado planteó en el Congreso de España, que es, por ejemplo, obligar a los niños en el recreo a jugar con muñecas y obligar a las niñas a jugar con balones o con camiones o con trenes. Es decir, se aplica en la educación todo este tipo de políticas. Pues si vemos esta noticia publicada por El País hace año y pico, algo que sorprendió bastante a mucha gente, aunque yo ya tenía noticias de este dato, precisamente los países nórdicos son los que encabezan la lista de mujeres muertas por maltrato. Y España se sitúa a la cola, cuidado, estamos a la cola. Estamos muy por detrás ahora mismo de Finlandia, de Noruega y de Suecia. Y eso es un dato de la realidad. Otra cosa es cómo articulamos nuestro discurso con ese dato de la realidad, peor o mejor establecido, como hecho fáctico. Finlandia es el país que... Bueno, alguna conclusión provisional. España está a la cola de las regiones europeas en lo que respecta al asesinato de mujeres, uno de los países donde menos asesinatos hay. Y ese ranking está encabezado por países como Finlandia y Suecia, en los que, como dice, no es que lo ponga yo ahí, eso está sacado del artículo del País, hay una educación menos sexista. Efectivamente, esta misma noticia que la dio la agencia EFE, me la titulaba así, Violencia contra la mujer, Finlandia y Suecia lideran la lista de las mujeres muertas por violencia machista. Y esto es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Que se la denomine machista. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que plantearnos es un término inadecuado. Al margen de otras consideraciones, y esto lo podemos documentar no solo en España, sino en otros países actualmente muy machistas, como pueden ser los países árabes, en los países machistas no hay asesinatos contra las mujeres. Habrá otras cosas totalmente despreciables, no quiero plantear ese debate. Lo que quiero plantear es que el término machista de entrada está ya mal aplicado. Si empezamos por denominar de forma desacertada la realidad, mal vamos a poder modificarla, mal vamos a poderla pensar. Porque luego la propia agencia EFE, pero es un ejemplo de cómo la ideología marca todo esto. Ese dicho que se dice, bueno, aquí está mi ideología y está la realidad. Si la realidad contradice mi ideología, peor para la realidad. Es como se suele pensar desde siempre que nos atrincheramos en el lado ideológico. Porque el propio periodista que ha redactado la noticia de EFE dice que en Suecia es donde hay una mejor educación sexual y donde son menos sexistas. Efectivamente, llevan muchos años implantando políticas de género en los colegios. Y cuidado, no solo son punteras en el tema de la educación no sexista, sino que son punteras en la educación en general. Porque todos hemos oído también que según el informe PISA, Finlandia es el país número uno en educación. Luego, a lo mejor no, es una hipótesis que planteo, porque vamos, mi intención es simplemente plantear cuestiones que nos hagan pensar, que nos hagan intentar eso tan difícil, tan trabajoso que es profundizar por la vía del conocimiento. A lo mejor no es una cuestión de educación. A lo mejor, como dijo Oscar Wilde, la educación es algo admirable, sin embargo, es bueno recordar que nada que valga la pena se puede enseñar. Ahora bien, y con esto ya acabo, donde realmente colisiona la ideología, donde hay realmente un choque de trenes entre la ideología como discurso cerrado, como hecho de lenguaje y otro tipo de experiencias en la experiencia estética. ¿Por qué? Bueno, porque el arte, la experiencia estética, precisamente tiene como función abocarnos a lo real. Es decir, reconducirnos, aunque nosotros nos resistamos como cifra se resiste a confrontar lo real, reconducirnos a esa experiencia que puede ser dolorosa, pero también gozosa, de ahí el goce estético, con lo real. Y inevitablemente nos tiene que plantear la cuestión de una manera cruda que muchas veces resquebraja nuestros presupuestos ideológicos previos. Y he elegido, ya que estamos donde estamos, un texto de vanguardia, un texto de Buñuel y Dalí, como es Un perro andaluz, la escena inicial de Un perro andaluz, donde los surrealistas, bueno, surrealismo originalmente era la búsqueda del realismo mayor, del sobrerealismo, es decir, la búsqueda de lo real. En lo que se plantean los surrealistas, y en este momento Buñuel y Dalí, es echemos abajo el lenguaje, echemos abajo esas mascaradas, echemos abajo todos esos artificios que nos protegen y confrontémonos con lo real. ¿Y qué se encuentran Buñuel y Dalí en lo real? Pues no se encuentran con nada confortable ni cómodo, no. Se encuentran con algo, y por eso propongo hacer una lectura de este arranque de Un perro andaluz. Ya sé que se puede analizar de muchas formas, el arte siempre es polisémico, pero una lectura bartesiana, siguiendo lo que Roland Barthes dice, que los textos artísticos hay que leerlos al pie de la letra. Y si leemos el arranque de Un perro andaluz al pie de la letra, lo que vemos es a un hombre, muy bruto, por cierto, Buñuel, boxeador, campeón de pesos welter en España en aquel momento, que ataca, agrede directamente a una mujer. Allí donde Lorca, hubiera construido una metáfora poética del amor, algo lingüística, la luna llena como lo femenino, incluso podemos ver ahí el óvulo, la nube como el espermatozoide que atraviesa, el masculino que atraviesa el femenino, lo que hay es un ataque brutal, estremecedor de un hombre a una mujer. Bueno, esto a lo mejor tiene que ver con que Buñuel y Dalí en este momento se consideraban discípulos, seguidores del Marqués de Sade. El Marqués de Sade, el padre de todas las vanguardias, de todos los experimentos artísticos revolucionarios desde el siglo VIII en adelante. Pero es que si leemos al Marqués de Sade, no podemos dejar de, si hacemos una lectura al pie de la letra de Justín, ¿qué es Justín? El ataque continuo, en la tortura, el descuartizamiento, la violencia, la muerte de mujeres a manos de hombres. Los sádicos son siempre hombres que agreden a mujeres. Esto una y otra vez, una y otra vez. En un texto cualquiera, no, en Justín. Es decir, el texto que se ha configurado, y eso lo han dicho los surrealistas, lo ha dicho Buñuel, lo ha dicho Dalí, lo ha dicho mucha gente, como el prototipo de la vanguardia estética, de la experiencia estética en Occidente desde hace muchos años. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, de alguna forma, el texto artístico está obligado a no ocultar que la violencia no es algo que se pueda manejar en términos meramente lingüísticos, no es algo que, ojalá lo fuera, ¿no? Ojalá, yo desde luego viviría más tranquilo si pensara, lo que pasa es que no lo puedo pensar así, mi experiencia me dice que no es así, que todo se puede modificar con ingeniería social, que todo se puede manipular desde el plano del lenguaje. No, lo que nos dice el surrealismo es que cuando quitamos el lenguaje, cuando quitamos las normas morales, cuando quitamos las mascaradas, lo que aparece es esto, una y otra vez en un corral de luz. Un hombre atacando a una mujer. Porque es real, es real. Es real eso que las feministas le comentaban. Las feministas antiguas, americanas, más radicales, ¿qué decían las feministas? Y tenían razón, que todo acto sexual es una violación. Y es verdad. Ahora, otra cosa es que no lo queramos ver, construyamos un discurso de espaldas a eso o eliminemos los actos sexuales, me parece un disparate, ¿no? Desde luego lo que nos ofrece el arte, por ejemplo, el arte clásico es una posibilidad de simbolizar eso tan horrible, ese desierto de lo real que hay ahí. Quiero decir, que quiero acabar de una forma optimista. Precisamente el conocer lo real, afrontar lo real, nos permite de alguna forma articularlo, porque yo soy partidario de que el lenguaje tiene dos componentes. El componente semiótico, artificioso, que es de lo que habla Lacan, aunque Lacan solo ve eso, pero hay otro componente simbólico del lenguaje, que es lo que moviliza el arte y que permite de alguna forma conllevar, porque solo se puede conllevar la guerra de sexos, igual que solo se puede conllevar la lucha de clases, no tienen solución. Yo creo que no hay que azuzarlas, no hay que, es como un fuego al que le echamos gasolina, no debemos, es una actitud, desde mi punto de vista, poco ética, echar gasolina a esos fuegos que están ahí, son reales. Hay que conllevarlos, hay que aprender a convivir con ellos, sin que nos aniquilen, y a sobrellevarlos. Pero claro, ¿cuál es el reto entonces del discurso de género para el siglo XXI desde mi punto de vista? Bueno, pues permanecer en lo ideológico, sin querer ver, por ejemplo, que a lo mejor el darle una muñeca a un niño y un tren a una niña nos lleva a donde está ahora Finlandia, a un porcentaje mucho mayor de mujeres asesinadas, a lo mejor una cosa tiene que ver con la otra. O bien abrirse al conocimiento. Yo creo que si en los políticos no tengo ninguna fe, yo sé que los políticos se van a trinchar en la ideología, pueden vivir perfectamente al margen de la realidad. Lo bueno y lo malo que tiene la ideología es que nos permite vivir al margen de la realidad. Ahora, creo que la universidad, si quiere sobrevivir en estas cuestiones como en otras, no puede atrincharse en la ideología exclusivamente, tiene que de alguna forma confrontarse a la experiencia del conocimiento. Nada más, espero no haberles aburrido demasiado. Gracias por su atención. Creo que me he pasado también.
Sí, pero bueno, ya, en fin, ya. Como estamos de perdidos al río. Exacto.
Me he pasado.
Oscar, espero que los que vengan a continuación no se nos quejen mucho, pero bueno.
Bueno, veremos.
Veremos, sí.
Veremos. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Yo la verdad es que no sabía lo de Finlandia, ¿no? Es una pena, porque yo que soy un hombre sumiso, me hubiera encantado tener una profesora sádica que me hubiera obligado a jugar con muñecas. No sabía que existían estas políticas de igualdad en Finlandia, es la primera noticia, y me lo apunto por si algún día me interesa ser dominado y humillado sádicamente por una profesora finesa, ¿no? Bueno, dicho esto, después de este largo excurso pues lleno de citas eruditas de Sócrates, Platón, Nietzsche, Foucault y otros, yo voy a citar el vale y el pronto, ¿vale? Además de la vanguardia, bueno, vamos a empezar por lo más intelectual y así sigo. La vanguardia, porque hoy hay un pequeño artículo sobre feminismo o posfeminismo, ¿vale?, en el que se cita a un sociólogo francés que habla de que efectivamente, pues bueno, lo que nos dicen todas estas nuevas terapias de crecimiento personal, tan exitosas es que el crecimiento interior, entre comillas, femenino, ha sustituido la conquista, entre comillas, masculino. Es decir, los hombres, los humanos, nos hemos reciclado de conquistadores en personas que buscamos el crecimiento personal, ¿no? A veces, efectivamente, yendo a terapias para conocernos mejor. Bien, ¿por qué en este caso el vale? Porque el vale tiene un test de la igualdad. Tiene un test de la igualdad el vale, en el que dice: si te sientes atacada, no te lo guardes. ¿Has actuado alguna vez porque en contra de tus principios solo por él, por tu novio? Si sales de fiesta sin él, ¿te llama mil veces para controlarte? La igualdad de género ya está en el vale. No estaremos tan mal. Bien. Y luego me he cogido el pronto. Y en el pronto resulta que hay una noticia que dice, a ver si la encuentro, dice: Octavio Aceves, el vidente, se casa con un médico italiano. No estamos tan mal cuando la igualdad GLTV ha llegado al pronto. Es decir, no solo en la vanguardia nos están diciendo desde la sociología francesa que el feminismo ha alcanzado buena parte de sus objetivos, sino que incluso en revistas, digamos, de entidad menor, ahí la perspectiva de género ha dejado huella. ¿Por qué digo todo esto? Porque antes de entrar en el discurso que voy a plantear, que es ver cuáles son los retos de género para el siglo XXI, tenemos que darnos cuenta de dónde estamos. Y no estamos tan mal, como diría el presidente del Barça, Joan Laporta. Al loro, no estamos tan mal, ¿eh? En el vale y en el pronto, la perspectiva de género está ahí. De acuerdo, primer paso, esto está bien. Yo no sé por qué me han invitado, ¿vale? En Barcelona ya no me invitan, de hecho no me invitan en ninguna parte de España. ¿Y por qué no me invitan? Pues porque ejerzo la libertad de expresión, ¿no? Por ejemplo, estaba yo con una comunidad así católica y les decía: pero ustedes no se dan cuenta, los católicos, de que desde la sociología, ustedes como católicos, que era lo que les dé la gana, pero desde la sociología ustedes son una religión monoteísta, ¿no? Con un panteón lleno de santos y las vírgenes y todo eso, y los arcángeles y los querubines y todo. Claro, como católicos creen lo que les dé la gana, pero yo como sociólogo les tengo que decir que el catolicismo es una religión politeísta. Bien, me invitaron en la Facultad de Derecho unas jornadas sobre transgenerismo y transexualidad, ¿no? Y, bueno, el debate, yo les pregunto, digo: miren, a mí me parece muy bien que todas las personas tengan derecho a hacer un proceso de cambio corporal y de transformación de género, pero de ahí a que eso se pague con dinero del contribuyente, pues francamente, eso se hace en Andalucía, en Cataluña todavía estaba pendiente hace un par de años. Digo: no, yo con mis impuestos no me da la gana de pagarle a usted su cambio de sexo. Págaselo usted. ¿Cuál era el argumento de esas personas transexuales? Claro, el argumento era: hombre, es que nosotros sufrimos. Yo digo: mire, no le voy a negar su dolor. El dolor es subjetivo y no se puede medir. Pero yo también sufro, porque tengo barriga. Si a usted le tienen que pagar con mis impuestos, con nuestros impuestos, su intervención de cambio de sexo, a mí que me paguen una liposucción. Argumento, respuesta: no es lo mismo el significado atribuido a los genitales que el significado atribuido a la barriga. Depende. Yo a mi barriga le atribuyo un significado estigmatizante, sobre todo ahora que estoy en plena operación bikini. Bien, evidentemente, pues claro, decir estas cosas a los católicos o a las personas transgeneristas es algo que, pese a que yo lo digo desde el respeto y, por supuesto, desde la solidaridad, no gusta oír. Bien, ¿por qué digo todo esto? Bueno, para hacer una introducción, vamos a ver, yo soy un hombre feminista, ¿vale? Pero no un hombre feminista, porque claro, para ser marxista no hace falta ser pobre, para ser feminista no hace falta ser mujer. No formo parte del movimiento feminista, sino que utilizo el feminismo en tanto que estrategia de análisis social. Igual que el marxismo, pues prioriza la variable clases, el feminismo como teoría social prioriza la variable género para entender la sociedad. Vale. Pero dicho todo esto, hay que empezar a ser crítico. Hay que ser crítico con aquellos discursos que en estos momentos, y como vemos en el Vale o la Vanguardia, han creado ya un discurso que es hegemónico. Dos grandes movimientos sociales, el movimiento feminista y el movimiento gay, son los que han creado discursos de género que hoy por hoy son hegemónicos. Habrá que criticarlos, porque el movimiento gay ya es poder. Y el movimiento feminista ya es poder, y todo poder debe ser criticado, y a veces de una forma severa. ¿Cuáles, dicho esto, sí, cuáles son los retos que plantea hoy en día el discurso de género para el siglo XXI? Pues de entrada, ir más allá de la corrección política. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Tenemos valor? ¿Somos capaces de criticar la femocracia, el embrismo y el feminismo institucional? ¿Nos atrevemos? ¿Somos capaces de afirmar que el movimiento gay ha sido devorado por el mercado y que el movimiento gay, que planteó una identidad instrumental contra la homofobia, hoy en día no es más que una identidad basura, devorada por el mercado? ¿Nos atrevemos a decir que buena parte del feminismo ha sido devorado por el Estado en términos de feminismo institucional y de Estado? Y que, en el fondo, en el fondo, en el fondo, el feminismo de Estado no sirve más que a los intereses de las personas, en general mujeres, que trabajan en sus instituciones. ¿Nos atrevemos a decir todo esto? Yo creo que no. Yo creo que no. En cualquier caso, yo sí, en uso de mi derecho a la libertad de expresión y desde el respeto y desde la solidaridad, y insistiendo y subrayando que soy un hombre feminista. Vale, ¿cuáles serían los retos de este ir más allá de la corrección política? Por ejemplo, la capacidad de denunciar la sharia feminista. ¿Qué es la sharia feminista? Pues miren, en el Estado español en estos momentos, como en el Islam, tenemos tipos penales organizados en función del género. Esto nos lleva a una situación prerrevolucionaria, de antes de la Revolución Francesa, cuando la gente se la juzgaba no por lo que hacía, sino por lo que eran. Tengan en cuenta, un hombre agrede a su pareja mujer, si es el hombre quien agrede es un delito, si es al revés ya saben que es solo una falta. ¿Sí? ¿Por qué sucede esto? ¿Cómo nadie denuncia que es imposible o que nos retrotrae a una situación anterior a la Revolución Francesa, el establecimiento de los códigos penales? Bueno, a lo mejor esto también tendríamos que tenerlo en cuenta. Vale, más retos. Primero, de entrada, asumir el fracaso del feminismo de Estado y asumir el fracaso de la peseta rota. Segundo, otro reto, les hago un listado rápido y luego entraremos en el debate. Entender que los hombres no somos el patriarcado. Los hombres no somos el patriarcado. Hay que superar la infantil ecuación que dice que los hombres somos verdugos y que las mujeres son víctimas. Es necesario también hacer una definición seria y rigurosa de violencia de género. No puede seguir confundiéndose la violencia de género con la violencia contra las mujeres. La violencia de género engloba a la violencia contra las mujeres, pero cuando a un transexual le pegan una paliza, eso es violencia de género. Cuando a un homosexual lo llaman maricón por la calle y le dan una paliza, eso es violencia de género. Cuando a un hombre que no da la talla en tanto que tal se le acusa en el trabajo, por ejemplo, a un calzonazos, se le acusa porque a veces los calzonazos no participan en las traiciones rituales a las mujeres, un calzonazos es alguien enamorado de su mujer y que no quiere traicionándola, por ejemplo, yéndose de putas con el resto de los amigos, ¿no? A ese hombre que se le llama calzonazos y contra el que se desarrolla mobbing en el trabajo, eso también es violencia de género. Es decir, la violencia de género es mucho más que la violencia contra las mujeres. A lo mejor es necesario que eso empiece a tenerse en cuenta. También es necesario distinguir la perspectiva de género de los estudios sobre mujeres. No es lo mismo. Los estudios sobre las mujeres, bienvenidos sean, pero los estudios de género engloban muchas más cosas que solo los estudios sobre mujeres. ¿Qué es lo que sucede en las universidades, por ejemplo, en los institutos interuniversitarios? Que se llaman alegremente institutos interuniversitarios de estudios sobre donas y género. Pero, por ejemplo, de masculinidades no se habla. Pues oigan, hablen de mujeres. Está bien, es legítimo, no pasa nada. Pero no se apropien de la perspectiva de género porque no es suya. Otro reto sería entender que la discriminación de género no está en las representaciones, sino en el mercado laboral. Cualquier persona, cualquier mujer con capacidad económica elevada no tiene problemas porque la representen de una manera determinada en la publicidad o en el cine. Seguramente le da igual o bastante igual, ¿vale? Bien. El reto sería, finalmente, asumir que los hombres también padecemos violencia y desigualdad de género. Es decir, el reto en el siglo XXI de los discursos de género es que los hombres, los varones, hagamos nuestra aportación a la perspectiva de género. Hasta ahora lo hemos hecho poco y lo hemos hecho mal. ¿Por qué? Porque los grupos poderosos no se organizan para denunciar nada. Y hay un autor, que es Kimmel, que dice que el género es invisible para los hombres, del mismo modo que la raza es invisible para los blancos. Eso es cierto. Pero poco a poco el género empieza a ser visible para los hombres. ¿Por qué? Por ejemplo, en la universidad, los planes de igualdad, ¿no? ¿Qué defensa necesita una mujer de un departamento de sociología? ¿Qué defensa necesita ante un hombre, una mujer que llega en Porsche a la universidad? ¿Esa mujer necesita un plan de igualdad? No lo sé. ¿Planes de igualdad para quién? ¿Para qué clase de mujeres? ¿Para qué clase de hombres? ¿Para mujeres inmigrantes o para catalanas de toda la vida? Tendremos a lo mejor que introducir de nuevo la clase social a la hora de evaluar estas cuestiones. Bien, los hombres tenemos que hacer nuestras aportaciones a la perspectiva de género. ¿Por qué? No solo porque a veces seamos reactivos y poco brillantes a la hora de criticar al feminismo de Estado, porque a veces lo hacemos fatal. No, los hombres tenemos que empezar a entender que el género nos discrimina. Ser macho mata. Es decir, ser macho, ser hombre, es una práctica de riesgo. Los hombres morimos antes. Eso tendría que decirnos algo. Segundo, hay una ratio de 9 a 1. 9 hombres en la cárcel contra una mujer en la cárcel. Oiga, si fuera al revés, todo el mundo diría: ¡ah, desigualdad de género, hagamos algo! ¿Qué pasa? ¿Es normal? ¿Podemos aceptar que proporcionalmente hayan tantos hombres? Es una desproporción aberrante. Bien, fracaso escolar. ¿Quién fracasa en la escuela? Los niños. No fracasan las niñas, fracasan los niños. Si pasara al revés, ¡ah, perspectiva de género! Y estaría muy bien, claro que sí, no lo niego. Pero ¿por qué nadie hace nada cuando fracasan los niños? El fracaso escolar tiene cara de niño. Y vamos a aceptarlo. ¿Por qué? Porque los niños son tontos y es normal que fracasen en la escuela. Pues igual no. La definición de la sexualidad de los hombres como una sexualidad estereotipada, como una sexualidad de penetrators. Los hombres siempre estamos para penetrar, siempre estamos dispuestos, testosterónicos a matar. Pero no, ¿pero por qué dicen eso? Es mentira, ¿quién lo ha dicho? ¿Cómo se atreven? ¿Quién denuncia estos estereotipos? Nadie, nadie. Es cierto que en buena parte la culpa es de los propios hombres, ¿vale? Fíjense ustedes, y acabo enseguida, los hombres nos organizamos poco por el hecho de serlo. ¿Quién se organiza? En tanto que hombres, el movimiento gay, que tienen unas prioridades determinadas. En este caso, el movimiento gay combate la homofobia. Pero ojo, hay dos clases de homofobia, la homofobia simple y la compleja. La homofobia simple es odiar a los gays. La homofobia compleja es un tipo de homofobia que afecta a todos los hombres, sean o no sean gays. Porque cuando a alguien le llaman marica, no es porque se la chupe a un tío, es porque no da la talla como hombre. El marica es el gordito que no puede subir la cuerda en el colegio. El marica es el que no tiene cojones. El marica es el calzonazo. La homofobia simple, sí, afecta a los gays y está bien que se ocupen de ella. Pero ¿quién se ocupa de la homofobia compleja? Aquella homofobia que nos obliga a competir entre los hombres para ser machos de verdad y asumir conductas de riesgo. De esta homofobia no se ocupa nadie. Vale. Los hombres nos organizamos poco por el hecho de serlo. Por un lado, se organiza el movimiento gay. En segundo lugar están las asociaciones de separados y divorciados, que en mi opinión tienen un discurso bastante simple, pero oigan, está ahí, el dolor es subjetivo. Cuando a mí un separado viene y me dice: me han quitado la casa, me han quitado todo, no me dejan ver a los niños, ¿quién soy yo para juzgar el dolor de ese hombre y reírme de él? Claro, a veces soy un poco de esto y digo: pero tío, es que eres patético y cutre. Sí, pero sufre, no soy nadie para negar el dolor de ese hombre. Es verdad que las asociaciones de separados y divorciados no tienen un discurso muy elaborado, pero es un discurso que está ahí. Vale. ¿Quiénes son los otros hombres que se organizan? Los conservadores, la marcha de la igualdad. Es decir, mira, mujer, yo dejaré las drogas, no me acostaré con otras mujeres, no te abandonaré, te mantendré, pero tú vas a ejercer de mujer de verdad. Y finalmente, está el movimiento de hombres por la igualdad, ¿vale? Que ha hecho del lazo blanco para denunciar la violencia contra las mujeres, digamos, el hilo argumental de la causa, el movimiento de hombres por la igualdad, MH por signo igual. Bueno, algunos hombres estamos ahí, es un movimiento diverso, es un movimiento plural, y es un movimiento que tiene que empezar a hacer aportaciones, ¿vale? Una de las primeras aportaciones, y con eso termino, es pedir el 50% de los recursos. El 50% de los recursos. Pedir además una redefinición de las actuales instituciones del feminismo de Estado, para que los hombres podamos acceder a ellas. Y dicho todo esto, pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Luego debatimos, ¿eh? Venga.
Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a Carmen su presentación. Sí, pues para eso necesito el reloj. Agradezco a Carmen la presentación que me ha hecho, aparte de la recomendación que me acaba de hacer. Yo creo que realmente el interés de las dos ponencias previas y, de alguna manera, la diferencia que, cuando estábamos pensando en el proyecto general del Congreso, pues queríamos introducir con estos dos ponentes, creo que es suficientemente manifiesta para todos. Y respecto a ello, mi intervención pues va a ser una cosa mucho más, no solo breve, sino también, en cierta medida, aséptica. Yo lo que había querido era plantear, ya que estábamos hablando de estos retos del género para el siglo XXI, plantear, quizá saltándome el pensamiento hacia el futuro, plantearlo en visión retrospectiva, saber de dónde venía todo esto del género y que esta palabra que llevamos utilizando durante 12 días seguidos, qué connotaciones podía tener, qué planteamientos eran posibles detrás de ello. Y por ello lo que voy a trazar más que nada va a ser un mapa, va a ser un pequeño mapa para organizarnos, un mapa que, si reconozco la verdad, a quien creo que sobre todo ha servido va a ser a mí, porque a mí me ha servido mucho organizar, pues durante estos dos días, poder ir organizando lo que se decía en función de este mapa conceptual, un mapa conceptual sobre la relación entre sexo y género. Sexo era la palabra vieja, es una palabra ya vieja, es una palabra muy antigua. Género es la palabra nueva, como ya han resaltado también mis compañeros de mesa. He puesto la pregunta, sin duda retórica, ¿por qué lo llaman género si quieren decir sexo? Quiero decir, no me la creo, seguramente habrá veces en las cuales no queramos decir sexo, queramos decir otra cosa y por eso se haya buscado la palabra género. Pero ¿por qué se buscó? ¿Qué sentido tenía y qué sentido, por lo tanto, puede seguir teniendo y qué sentido tendrá para el futuro? O sea que no me he saltado tanto al final, posiblemente, el tema general de la mesa. Bueno, pues para esto, en este mapa, como ya digo, que es más o menos un repaso histórico de qué es lo que se ha ido diciendo en el mundo, sobre todo del pensamiento, ¿no?, de la filosofía, que es del que yo vengo, a propósito de género y de sexo, el primer dato que tenemos que constatar es la invención de este término, el término género. El término género se había utilizado en la lingüística y, sin embargo, solo hace 50 años, 54 años, en 1955, en el artículo que ven ustedes en pantalla, creado por el personaje que también ven ahí, John Money, es la primera vez que se utiliza aplicado a cuestiones que hasta entonces solo se habían llamado, o casi solo, ahora vamos a ver que quizá ese casi es importante, se habían llamado sexuales. Es un término que podríamos, por lo tanto, como primera definición muy básica, equiparar a lo cultural por oposición a lo natural. Reproduciría una disyuntiva muy clásica y además muy de moda, no solo clásica en este caso, sino también extraordinariamente de moda, que es la disyuntiva entre lo cultural o lo natural. ¿Cuánto de nosotros es natural? ¿Cuánto de nosotros es cultural? Bueno, la sociología, donde viene Óscar, vive en gran parte de ese tipo de polémicas. Por supuesto, ha traspasado toda la filosofía del 20, pero hacía falta, en el campo del sexo, establecer esa diferencia. Y, bueno, pues dejamos sexo para lo natural, apuntamos género a esto otro que no es directamente natural, que es lo cultural, ¿no? En inglés, además, les queda muy bien porque nature, pues se parecen incluso fonéticamente. Como decía antes, es un término que procede de la lingüística y esto es voluntario. Se coge adrede de la lingüística porque se ve en la lingüística que el término género guarda una vinculación con lo sexual muy, muy, muy tenue, o prácticamente, en el fondo, si queremos entenderla bien, un lingüista posiblemente nos diría que inexistente. En lingüística hay géneros, en algunas lenguas, en las latinas, que quizá, claro, son las que, con las que estamos más familiarizados, las que proceden del latín, hay dos, masculino o femenino, y eso hace que a veces podamos tender a pensar que reproduce la división sexual masculino o femenino. El alemán, sin embargo, tiene el neutro, el latín también lo tenía. Hay lenguas que tienen 6, 8, 13 géneros. Evidentemente, en esas lenguas, cuando el lingüista conoce esas lenguas, se da cuenta de que el género y el sexo no tienen que ver. Sexos, hay dos. Géneros gramaticales, hay mucho. Y esto era justo lo que se buscaba, buscar una palabra que no tuviera nada que ver con lo natural. Nosotros, todos los que estamos aquí, somos seres humanos, masculinos, pero somos personas, femenino en términos lingüísticos. Y no pasa nada. A nadie le plantea problemas de identidad sexual el que le digan, oye, eres una persona o eres un ser humano, si es hombre o mujer respectivamente. Por lo tanto, estaba escogido ex profeso. Por ello, de alguna manera, resulta un tanto ridículas aquí, en mi opinión, pero bueno, lo voy a dejar solo apuntado porque no es el tema, las posturas que a propósito de este término, del término género, cuando se ha introducido al español, que ha sido más recientemente, se han generado. Uno es lo que dice la Real Academia de la Lengua, que se empeña en decir, no podéis usar la palabra género, porque la palabra género es una palabra de la lingüística. Claro, si es que se quiere coger de la lingüística para adaptarla a otra cosa porque nos hace falta. Es lo que pasa con las palabras. Cuando tenemos una palabra para algo que queremos denominar, pues la inventamos o la adaptamos. Ese es, yo creo, por lo tanto, es bastante insensato, bastante desconocedor de la historia del término, la Real Academia, cuando dice esto, pero también creo que se equivocan de la misma manera aquellas personas que equiparan automáticamente el género gramatical con lo natural. Justo se cogió la palabra género porque parecía que estaba claro, como he dicho, que yo puedo hablar con palabras de género masculino el ordenador sin estar atribuyendo ninguna sexualidad al ordenador, y que por lo tanto puedo utilizar, cuando hablo con otras personas, pues puedo decir los vascos sin estar excluyendo a las vascas, porque es una mera cuestión de género gramatical que no tiene nada que ver con que en el País Vasco pues haya gente con sexo femenino y gente con sexo masculino. Creo que, por lo tanto, bueno, que investigar hacia los orígenes de este término nos puede ayudar en ese tipo de cosas. Pero lo que realmente me importa es, bueno, Mann inventó esto, adaptó este término que se populariza incluso más tarde, se empieza a usar unos cuantos decenios incluso más tarde, por lo tanto la cosa es muy reciente todavía. ¿Qué posibilidades tenemos ahora que nos hemos inventado la palabra género, ahora que tenemos la palabra sexo? ¿Cómo las relacionamos entre los dos? Bueno, esto es lo que voy a intentar aclarar lo más brevemente posible, porque hay cuatro posibilidades. Podemos trazar una matriz en la cual nos enfrentemos con cuatro posibilidades de relación. La primera sería la que están viendo ahora en pantalla. Reconocer que hay una diferencia entre el sexo femenino y el masculino, pero negar que hay una diferencia entre sexo y género. De alguna manera, esto no significa negar que haya cultura, por supuesto, ni que haya naturaleza, pero tu naturaleza, tu sexo, automáticamente te convierte en lo que tiene que ser un hombre, si eres hombre, si tu sexo es masculino, y tu sexo femenino te convierte automáticamente en lo que tiene que ser una mujer, en términos, si eres una mujer. No hay posibilidad, quizá quede más claro con este pequeño cuadro, no hay, aunque puede distinguirse teóricamente entre el sexo y los roles, pero en realidad la relación es absolutamente unívoca. Si tienes el sexo femenino, tienes que adaptarte a los roles femeninos; si eres del sexo masculino, tienes que adaptarte a los roles masculinos, y si no, las cosas van muy mal. A ver si te enteras y te adaptas de una vez a esto, que tiene que ser así. Bueno, es una concepción identitaria pues bastante naturalista, podemos ponerle muchos adjetivos, ¿no? Mucho arsenal terminológico en filosofía. Naturalista, tradicional, bueno, llamémosla como queramos. Sí que quería destacar, aunque no me voy a centrar en ello, que podemos modernizarla. Esta versión, yo creo, podría discutir, y si alguien quiere hacerlo luego, que es en el fondo la que pervive luego en el psicoanálisis de Freud. Creo que es también la que pervive en versiones un poco más modernas, como pueden ser la de Gigi, que también se la ha citado previamente. Y, sin embargo, lo que querría es ahora avanzar, seguir avanzando en esta... Por lo tanto, ya tenemos la primera posibilidad. Una vez que nos hemos inventado la palabra género, teníamos sexo. La primera posibilidad es decir que sexo y género en realidad no son distintos, hay una correspondencia bionímica, aunque dentro del sexo sí que hay diferencia, o masculino o femenino. La siguiente posibilidad que quería expresar, y me parece interesante, aunque el tipo sea muy peculiar, bueno, eso le hace interesante, de hecho, pero me detengo en él porque realmente no es significativo, posiblemente. Ahora, cuando vean ustedes sus ideas, dirán, bueno, qué ideas más estrafalarias. Aunque no sea significativo en ese sentido, sí que creo, y si alguien conoce otra posibilidad, pues se lo agradeceré mucho. Sí que creo que es el primer momento, estamos hablando del año 1903, como ven ahí, en el libro Sexo y carácter, creo que es el primer momento en el que alguien separa lo que Money, ya hemos visto, que tenía necesidad de separar y entonces recoge el término género. Es decir, alguien que separa el sexo del género. No lo llama género todavía y por eso he tenido que recurrir a Money, no a él. Él lo llama carácter, como ven allí, sexo y carácter, de hecho es el título de su libro en 1903, pero ya se da cuenta de que hay una cosa llamada sexo, otra cosa llamada género, y que no tienen por qué tener nada que ver. De hecho, la relación entre uno y otro es extremadamente variable. Se trataría, bueno, estoy citando continuamente sin decir su nombre, pero están viendo ahí, se trataría de Otto Weininger, es una personalidad realmente apasionante, ¿no? Y a los que nos gusta además el mundo vienes del fin de siècle, que se llama, del cambio de siglo, pues bueno, realmente es un tipo que con 23 años, como ven, marcó a un montón de figuras que luego van a marcar la cultura del siglo XX. Weininger, en Sexo y carácter, que es realmente el libro, este libro que marcó, afirma lo siguiente, tengo ahí un pequeño extracto, pero bueno, por ir más deprisa, su teoría es la siguiente, nosotros somos en un nivel biológico, bisexuales, todas nuestras células, bueno, esto él utilizaba, cierto, una biología un poco goetiana, que seguramente hoy nos parece superadísima, todas nuestras células, todo nuestro cuerpo está de alguna manera con los dos componentes, el masculino y el femenino. ¿Qué es lo que nos diferencia, por lo tanto? La cultura, el carácter, que él llamaba lo que luego se llamará género. En el nivel biológico, como por ahí, por lo tanto, hombre y mujer, en el nivel psicológico, somos más hombres o menos mujeres. Bueno, hasta aquí es interesante, a partir de aquí todo lo que es interesante también, pero en otro sentido, casi el patológico. Porque a partir de aquí lo que Weininger dice es que el hombre serán todas las virtudes positivas que tradicionalmente adjudicamos a la humanidad, la mujer serán todas las cualidades negativas. El carácter masculino será todo lo que tengamos de racional, todo lo que tengamos de moral estricto, de moral de ser capaces de someternos a las exigencias del deber. Es una moralidad muy kantiana. El masculino es el que es capaz de vivir independientemente del sexo, no subyugado, sino por encima de lo sexual. El masculino es el idealista, el capaz de vivir hacia los ideales, el creador, por lo tanto. Es, en el fondo, la cultura europea, por lo tanto, evidentemente, ¿no? La superior, la que domina, la positiva. Es, en última instancia, la raíz del genio. El genio sería el que reúne todas estas características que he puesto aquí en grado sumo. El genio, por lo tanto, es el más masculino de los hombres. Frente a ello estaría el carácter, el género, femenino, que es todo lo contrario. No es ni siquiera irracional, no es que le falte, es que es arracional, prescinde de la racionalidad. Es amoral, lo mismo, no es que sea inmoral, que ya es un grado, ya es tener algo que ver con lo moral, sino simplemente prescinde de lo amoral. Se parece más, en esto, pues a los animales o a los niños, ¿no?, a los cuales no atribuimos moralidad o racionalidad todavía. Dependiente del sexo, por lo tanto sus figuras tienen que ser siempre, son paradigmáticamente la de madre, que es la que utiliza el sexo para reproducirse, o la de prostituta, que utiliza el sexo para el placer, pero o una cosa o la otra, o en medias de las dos. Porque si no lo hace, la única opción que le queda es la de ser histérica. Es materialista, es imitativa, es en suma judío. Weininger era judío. Weininger era judío, era homosexual, se consideraba que no daba la altura del carácter masculino que he descrito y se vio a sí mismo, él estaba diagnosticando la Europa de su tiempo como decadente, se vio a sí mismo como ejemplo paradigmático de esa decadencia y por eso a los 23 años se fue al local donde había muerto Beethoven y se suicidó. Bueno, evidentemente estamos viendo a un misógino, una persona, pues como dije al principio, extraordinariamente estrafalaria, pero este es el principio. Alguien está pensando que por una parte está la diferencia entre sexo y género y luego él piensa que entre el sexo femenino y el sexo masculino en realidad no hay diferencia. Esta sería, por lo tanto, relación sexo masculino y femenino indiferenciado. El carácter es ya el género, es el que nos diferencia respecto a la relación de antes que era biunívoca. Bueno. ¿Cuál sería la siguiente posibilidad? Pues la siguiente posibilidad sería una de las que nos queda, que se reconozca la diferencia entre sexo y género, como hace Weininger, pero que además se reconozca la diferencia entre sexo femenino y masculino, como hace la versión tradicional, pero no hace Weininger. La versión tradicional no diferencia entre sexo y género, por lo tanto, bueno, estamos justamente, si se dan cuenta, intercambiando. Y Bueno, esto lo podemos encontrar en numerosos lugares. Creo que un ejemplo interesante en la historia de la filosofía es el de Beauvoir, entre otras cosas porque es una de las primeras y porque lo único que hace, bueno, pues es aplicar el existencialismo de su compañero Sartre, por eso la he sacado en la fotografía con él. La idea de Sartre de que nuestra existencia precede a la esencia, de que somos un poco lo que nos hacemos ser, nos hacemos a nosotros mismos, no tenemos nada ya dado, pues eso mismo lo aplica al sexo y por lo tanto le sale el resultado de que exista el género. La frase famosa de De Beauvoir, en El segundo sexo, es: una no nace mujer, sino que se hace mujer. El género, mujer, es lo que era la existencia para Sartre, y por lo tanto es diferente a cómo yo nazco al sexo, ¿no? Pero la que me parece más interesante, por varias razones, que no sé si, bueno, creo que pueden quedar más o menos claras, es Margaret Mead en todo este asunto, porque creo que ella se enfrenta a un problema que hace que sus teorías en algún momento casi se confundan con la cuarta posibilidad que nos queda. Si se fijan, estamos explorando la tercera de las posibilidades que les dije, de combinación entre estas dos variables. Si hacemos una matriz es evidente que ahí va a haber cuatro posibilidades. Las vamos a ver al final, todas ellas ordenadas, tranquilos. Pero, bueno, el hecho de que no tuviera las ideas muy claras, seguramente en su primer texto señero en este sentido, que es el de sexo y temperamento, fíjense, sexo y temperamento, otra vez, no se ha inventado todavía la palabra género, no hemos llegado al 55, no se ha recogido más que inventado para este tipo de cosas la palabra género, pero ya, igual que en Weininger, sexo y carácter, sexo y temperamento, siempre ese juego de que hay otra cosa más allá del sexo. En el caso de Mead, sexo y temperamento en tres sociedades primitivas, como antropólogo que era, pues esta fue la aportación que hizo. Y la aportación que hizo fue así, bueno, creo que es un texto bastante temprano, del 35, 34 años, y creo, por lo tanto, es un texto bastante desorientador. Y, bueno, pero vamos a empezar por lo que sí que resulta orientador, y resultó muy orientador. El dato fundamental que presentaba Mead y que resultó en cierta medida revolucionario, es de repente darse cuenta de que en la zona de Papúa, que es las sociedades primitivas esas a las que ella se refiere, que fue a investigar, descubrió tres culturas, los arapés, los mundugumor y los chambuli, que ahora los llaman chambri, a parecer, que organizaban la relación sexo-género cada una de una manera absolutamente distinta. Los arapés, por ejemplo, eran hombres y mujeres mansos, sensibles, poco sexuales, tenían virtudes que nosotros llamaríamos femeninas, pero lo tenían hombres y mujeres. Los mundugumor tenían la versión contraria, hombres y mujeres tenían actitudes que nosotros identificamos como viriles, agresivos, poco empáticos, muy sexuales. Y los terceros, los chambri, tenían a la mujer dominante, emocionalmente fría, y al hombre sumiso, sensible, cariñoso, es decir, justo la inversión de lo que tendría la versión occidental. Si metemos ahí a los occidentales, tenemos las cuatro posibilidades, ¿no? Hombres y mujeres masculinos, hombres y mujeres femeninos, hombres masculinos, mujeres femeninas, hombres femeninos, mujeres masculinas, ¿no? Son las cuatro posibilidades y, por lo tanto, Mead concluía la vinculación que establecemos entre sexo y género en Occidente, que damos por supuesto de que es la misma cosa, según la versión tradicional que hemos visto antes, es falsa. Independientemente del sexo que tengas de nacimiento, tú puedes acabar teniendo el temperamento, porque está siendo reforzado por la sociedad en la que vives. Bueno, aquí he puesto una serie de citas de ella en la que se recurre a esto. La sociedad en la que vives, la cultura, a través de su educación, a través de la publicidad, diríamos hoy, claro, naturalmente, a través de todos estos mecanismos socializadores, hace que tú acabes teniendo un género, ella diría temperamento, u otro, pero esto no tiene nada que ver con el sexo de partida, porque ya vemos que hay cuatro modelos culturales en donde todas las posibilidades se exploran. Bueno, de alguna manera, por lo tanto, el esquema nos quedaría así. El sexo masculino puede tener género paternal o maternal, femenino también, y por lo tanto puede no haber ninguna diferencia entre los dos sexos. El sexo, al fin y al cabo, no importa, podemos acabar siendo, dependiendo de la cultura en la que hayamos nacido, por supuesto, que podamos acabar siendo no significa que yo me levante una mañana y decía, venga, voy a ser masculino, voy a ser femenino, si soy arapés, voy a tener fuertes condicionantes para ser una cosa, y si soy occidental, pues otras diferentes. ¿Qué es lo que pasaba con esta versión? Que era seguramente, yo creo que realmente es la que ella, bueno, habría que hacer un análisis textual detenido del texto, pero era la que ella estaba pensando en el esquema que estoy poniendo aquí con las flechitas. ¿Cuál es el problema de esto? Que, bueno, en realidad, ella misma, más tarde, en el año 50, que es un año después de que escriba el segundo libro que voy a citar, ella se da cuenta de que las cosas no son así. Y entonces, creo que, en mi opinión, a modo de excusa, dice, bueno, es que me habéis malinterpretado. Yo creo que no, yo creo que se la interpreta muy fácilmente, no es tan complejo lo que dice, no tiene ninguna dificultad teórica, y lo que dice creo que es esto que he intentado abordar, pero dice, no me habéis entendido, ¿no? Sexo y temperamento, su frase es mi libro más malinterpretado, lo dice en la edición del 50 del mismo libro, es más interpretado. Yo en realidad lo que quería decir es otra cosa, ¿no? ¿Qué es lo que ella quería decir? Bueno, pues eso que ella quería decir, ya lo había dicho, pero un año antes, como digo, en su texto masculino y femenino, male and female. Y la tesis sería esta que está ahora en pantalla. Hay diferencia entre sexo y género, sí, esto está claro. Cuando vemos a los arapés, a los chambri y todo esto, no podemos tener duda, el género es muy variable. Pero sí que hay siempre una diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino. Esto no es variable. En todas las culturas tiene que haber al final algún tipo de diferencia entre lo masculino y lo femenino, sea lo que sea. El esquema sería parecido a lo que he puesto allí. O sea, estaría el sexo masculino y el femenino, y si eres masculino puedes tener el género 1, que en el femenino corresponderá al género 1 prima, que es distinto, que es muy diferente al 1. El género 2, que será diferente al género 2 prima. A lo mejor el género 2 prima es parecido al 1, pero si el género 2 prima es parecido al 1, el 2 ya no puede ser parecido al 1. No sé si se ve. O sea, tiene que haber siempre una diferencia clara entre a dónde va lo masculino y a dónde va lo femenino, aunque esa diferencia sea en cada cultura absolutamente distinta. En unos, la diferencia entre hombre y mujer será mujer agresiva, hombre manso, en otras será hombre agresivo, mujer mansa, en otras será referentes a otros, no tiene por qué ser siempre sobre la variable mansedumbre, agresividad, habrá otras miles, será un poco la defensa de mí, repite mucho en esta época cosas como imaginemos posibilidades, no es que solamente haya dos posibilidades, sino muchísimas otras, bueno, tiene esta versión de que la cosa es muy variable, es muy variable y muy compleja, pero algo sí que permanece siempre la diferencia entre los dos. Un buen ejemplo que utiliza ella, creo que puede ayudar para entendernos, sería el del ejemplo del reino animal, es decir, la diferencia entre una cabra montesa y un macho cabrío, pues es evidente. Entre otras, pues la cabra es mucho más pequeña que el macho. Esto no significa que la diferencia en otras especies animales tenga que ser la misma, que la hembra siempre tenga que ser la pequeña y el macho tenga que ser el mayor. En el tiburón blanco pues pasa justamente lo contrario, la hembra es la grande, el varón es el pequeño. Pero siempre hay una diferencia, o sea, siempre cogemos un animal y o es cabra o es macho cabrío o es tiburón o es tiburón. La diferencia permanece aunque adopte características de diferenciación absolutamente distintas o incluso contrapuestas. Bueno, ¿cuál sería la cuarta opción que nos queda? Que era la manera en la cual se interpretó, quizá apresuradamente, el texto de Sexo y temperamento entre sociedades primitivas. Lo que sí que podríamos llamar ya con el nombre de un constructivismo serio, radical, hasta el final, en cuestiones de género, ¿no? Para el cual, pues he puesto una autora, seguramente la más conocida en estos asuntos, que sería Judith Butler. La idea aquí es que, si se fijan, el esquema se parece al que puse en su momento sobre la malinterpretación inicial de Mead. Ahora no, ahora ya no se convierte en una malinterpretación, ahora ya es la tesis explícita de Butler. Hay sexo masculino y femenino, pero que al final cualquiera de ellos puede acabar teniendo prácticamente cualquier género, que además son muchísimos. Hay una variedad enorme, de nuevo se recoge esta idea de la pluralidad que sí tenía el segundo libro de Mead, o la segunda época de Mead. Por lo tanto, si teniendo el sexo que tengamos, al final podemos tener una pluralidad de géneros absolutamente exagerada, en realidad la diferencia género y sexo tampoco existe. En el fondo, qué consideremos relevante del sexo, de lo natural, es también una cosa que determinamos culturalmente. Culturalmente, en algunos contextos se ha decidido dar importancia a los genitales, en otro podría darse importancia pues al vello, que arrojaría resultados diferentes, evidentemente. En otro podría darse importancia a los cromosomas, que también daría en algunos casos resultados distintos a los anteriores, etc. El que determinemos como sexualmente relevante es también cultural, es también genético. Es curioso porque en términos filosóficos esto puede recibir el nombre de constructivismo que acabo de dar, pero puede recibir lo que aparentemente sería el nombre opuesto, que sería también la idea de deconstructivismo. Es la misma idea. Podemos deconstruir la idea de género, podemos deconstruir la idea de sexo sobre todo, porque está condicionada por el género, Justamente porque es mera construcción social, es mera construcción humana. Nosotros somos los que decidimos qué géneros hay y somos los que decidimos a qué vamos a dar relevancia en el sexo. Bueno, pongo también un pequeño texto de ella, de su libro seguramente más importante, El género en disputa, del año 90, en la cual se afirma en breve esta idea, ¿no? Esta idea de que incluso el sexo natural lo establece, el que establece que eso está fuera de la construcción del discurso es el discurso, por lo tanto el discurso en el fondo ha establecido, le ha dejado ese lugar como lo natural, ha decidido que eso sea lo considerado natural y relevante. Bien. Concluyendo ya entonces, lo que hemos visto serían cuatro, como les decía antes, esta especie de matriz de relaciones entre sexo y género. Es combinar las cuatro posibilidades, diferenciar entre género y sexo, o no diferenciar entre sexo y género, son las filas, y las columnas de la tabla, pues diferenciar entre sexo masculino y femenino, o no diferenciar entre sexos masculino y femenino. Y cada una de las cuatro visiones que hemos visto, pues la tradicional, como ya he dicho, es la que no diferencia entre sexo y género, pero sí que diferencia, y mucho, entre lo que es masculino y femenino. Weininger no diferenciaba entre masculino y femenino como sexo, todos somos bisexuales a un nivel biológico de la célula, aunque luego nos comportamos, y ahí sí diferencia entre género y sexo, y es muy importante porque nos hará genios o decadentes, sí que nos diferenciamos en cómo construimos nuestras vidas, ¿no? En lo que él llamaba carácter, nosotros llamaríamos género. Y luego, pues las otras opciones posibles, ¿no? Hay diferencia entre sexo masculino y femenino, pero también hay diferencia entre género y sexo. Serán las posturas de Mead, sobre todo cuando lo hace más explícito en el 49, en masculino y femenino, y las de Simone de Beauvoir y el de, bueno, muchísimas más. Estoy meramente intentando dibujar a los precursores. Lo interesante sería quizá ponernos nosotros mismos, ¿no? O poner las ponencias o poner lo que leemos en un lugar de esta matriz. Y por último, la última opción, no hay diferencia entre sexo masculino y femenino, y en el fondo tampoco, dándole una vuelta de tuerca, por lo tanto, entre sexo y género, que sería la opción de Butler y Mead. Bueno, aquí intentaba finalmente hacer una especie de aportación personal, pero que me reservo para acelerar un poco, me reservo por si sale, y si no sale será prueba de que no merecía la pena que saliera. Y bueno, les doy las gracias y pasemos al debate.
Voy a hacer y voy a decidir una cosa que no se puede, y es que no va a haber debate, porque las dos personas que son las que finalizan el congreso y que además están emplazadas desde hace ya tiempo y sus agendas están comprometidas, pues llevamos 40 minutos de retraso. Yo lo único que quería decir alrededor de las intervenciones que hemos escuchado de las tres personas que constituyen esta mesa redonda es que frente a lo que ocurre al final en un congreso como este cuando se acaba, que hay una tendencia a que todo quede más claro, ahora lo tenemos todo muy confuso, ya no sabemos bien dónde estamos, de dónde venimos y a qué género pertenecemos. Lo que los tres han tenido yo creo que hay un valor que compartís los tres como aportación significativa al Congreso, y es que habéis hecho una reflexión desde el lenguaje, ¿no? Y cada uno de los tres llegando a conclusiones distintas, pero yo creo que quizás era un ámbito que faltaba en este Congreso, analizar la transparencia del lenguaje, el impacto que tiene a la hora de concebir la realidad. Y como tú muy bien decías, Luis, no se sabía muy bien lo que es la realidad y de verdad lo que el lenguaje nos dice la realidad, ¿no? Lo que Óscar ha querido dar a entender más o menos es que tenemos la tendencia de asociar género con mujer. Y en el ámbito de Miguel Ángel Quintana lo ha acabado de complicar un poco cuando nos ha dicho que entre sexo y género no tiene que haber una relación simétrica ni unívoca, ¿no? Bien, eso nos da a entender de que tenemos la necesidad de continuar este evento en algún otro momento, porque quedan muchas cosas en el tintero, ¿no? Y creo que está muy bien, ¿no?, que como finalización de las sesiones académicas o científicas, o como queráis llamar, pues que no se cierre el capítulo ni la historia, sino que se queden interrogantes como lo que ha ocurrido en esta mesa redonda. Así que, sintiendo mucho no poder dar rienda al debate, vamos a dar por finalizada la mesa redonda y vamos a iniciar inmediatamente la sesión de clausura que está que estaremos acompañados por Marta Selva, como os decía antes, la directora del Instituto de la Dona de la Generalitat de Cataluña, y Cristina Alsina, que está con nosotros, que es primera tinente alcalde de la Ayuntamiento de Girona, en su calidad de regidora en temas de igualdad. Y vamos a dar un aplauso muy fuerte a los tres invitados en la mesa, ¿eh?